hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue a Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes. Y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo. Y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández.
Fuera de agenda.
Y así como quien no quiere la cosa, ayer fue 26 de junio y se cumplieron como... pasa el tiempo, ¿no? 13 años
ya
de lo que hoy se conoce como la masacre del puente Pueyrredón, el asesinato liso y llano de dos piqueteros a manos de la policía bonaerense, directamente a manos del comisario Alfredo Franchotti, aquella época de la presidencia de Eduardo Duhalde. El primer día de la tapa del diario Clarín de la crisis causó dos muertos, la revelación de Página 12 en aquel momento con sus fotógrafos de un comisario sonriente al lado de un cadáver, toda esa escena que ponía en su punto cumbre la tensión entre el poder estatal y las organizaciones sociales emergidas de la crisis del fin de la convertibilidad, conocidas generalizando como organizaciones piqueteras.
13 años transcurrieron de la muerte de Costequi Santillán, esa masacre, esos homicidios que cambiaron de alguna manera el mapa político de la República Argentina en su momento.
La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Franchotti. La crisis causó las muertes, dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros.
Una materia previa...
El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal con tantos accesos, eso no puede pasar más.
Algunos incidentes que se están produciendo. Gracias.
Un amigo en Avellaneda y en Constitución, creo, pero no sé, se llama Pueyrredón.
En su momento ya tenía un corte detrás de la oreja. Le digo, jefe, lo llevo al hospital. Me dice, no es nada, abrime el móvil. Le abro el patrullero y agarra las postas de guerra, los de cartucho rojo, postas de plomo. Agarra las postas y yo le digo, ¿qué va a hacer? Y me dice, no, esto es negro, hay que matarlo a todos.
Sé que uno pintaba y dibujaba.
Los fusiles con los fusilados que le hizo, el daño que le hizo a mi hijo, el destrozo que le hizo a mi hijo, y encima le decían los hijos de puta, le decían, parate, ayuda.
No quiero dejarme confundir.
Si yo me pongo a pensar que a Maximiliano le disparan directamente al corazón, quiere decir que la intención de Franchotti era matar.
Cosa más que el corazón, porque donde nací yo,
Y el disparador que nos genera este 13º aniversario de aquella emblemática masacre del puente Pueyrredón es preguntarnos desde lo político, desde lo social, ¿Qué pasó con las organizaciones piqueteras? ¿Qué pasó con los referentes piqueteros? ¿Qué pasó con aquellos movimientos que emergieron en la crisis y que en algún momento empezaron a ser incluso reivindicados por la clase media? No hay que hacer mucha memoria para acordarse de los cánticos del estilo piquete y cacerola, la lucha es una sola. Con el correr de los años, con la evolución del kirchnerismo en el poder, se me ocurre pensar en tres caminos que han tomado muchas organizaciones piqueteras, de las tantas que había en aquel momento. Por un lado, pueden estar los movimientos como el Frente Popular Darío Santillán, que lleva el nombre de uno de los asesinados en el Puente Pueyrredón, y que eran quienes ayer estaban en buena medida recordando este hecho en el Puente Pueyrredón y reclamando por los responsables políticos de este hecho, que ya ha tenido sus condenados como autores materiales al comisario Franchotti. Por otro lado, se me ocurre pensar que hay un universo de organizaciones sociales, y este ha sido uno de los méritos del kirchnerismo, que han ido siendo cooptados o han ido siendo parte de la estructura del Estado o han ido trabajando en programas del Estado porque se sintieron identificados, porque recibieron fondos, porque entraron en programas como el Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es otro universo, otro camino que han recorrido las organizaciones sociales. Y por otro lado, hay otro tipo de dirigentes sociales, de dirigentes que en algún momento fueron dirigentes piqueteros o que trabajaron en ese tipo de organizaciones sociales, que se han animado a saltar a la política y que hasta hoy, incluso, como es el caso de Héctor Toti Flores, se convirtieron en parte de una fórmula presidencial, visto a 13 años, es choqueante. Y con Toti Flores solemos llamarlo cada dos o tres años para ir pensando desde su experiencia, desde su evolución personal, desde su evolución política, ir mirando cómo han ido evolucionando otro tipo de organizaciones también, y también a veces transmitirle cuestionamientos o preguntas o críticas que surgen desde lo político a su camino que ha recorrido desde aquellos días, por lo menos ahí lo conocí yo, en el barrio La Juanita, cuando invitaba a grupos de periodistas a través de la organización La Vaca a conocer lo que era el comienzo de la cooperativa La Juanita, del movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, hoy constituido en una cooperativa con jardín de infantes, con talleres de producción, con acuerdos que han llevado hasta un banco a esa zona. Imagínense el trayecto que ha recorrido Héctor Toti Flores, quien hoy es el compañero de fórmula de Elisa Carrió en el Frente Cambiemos, que integra la coalición cívica con Mauricio Macri del PRO. Todo ese camino queremos transitar charlando con Héctor Toti Flores, que nos está escuchando del otro lado de la línea. Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, gracias por bancarse toda esta introducción.
No, por favor.
Primero que nada, una impresión con todo lo multifacético que es el campo popular, el campo de las organizaciones sociales, de la evolución que han hecho las llamadas organizaciones piqueteras en los últimos 13 años. ¿Dónde quedó aquel reclamo, aquel emerger, aquellos cortes de calle? ¿En qué han ido evolucionando hasta hoy?
Bueno, en principio las organizaciones sociales, todas las organizaciones sociales tienen, lo que lo moviliza es un interés, ya sea un interés democrático, un interés por los derechos humanos. En el caso de las organizaciones que nosotros participamos en la década del 90, en la lucha fundamentalmente por conseguir trabajo, que eran las organizaciones de trabajadores desocupados, también tenían la característica de estas organizaciones sociales. Y lo novedoso fue el método, que era el piquete, la movilización, el corte de calle, que hizo que se lo conociera como movimientos piqueteros, digamos, ¿no? Pero lo más importante era que reclamábamos trabajo ante la aparición de un fenómeno nuevo en la Argentina. Y eso, las organizaciones sociales todas tienen su vida en tanto y en cuanto no se resuelva el tema del trabajo, en este caso, o no se resuelve el tema que los convoca, y el proceso del país también, a mí me parece que de alguna manera se fueron resolviendo por distintas vías, no a lo mejor desde donde nosotros creíamos que era necesario que se hiciera, pero el tema del trabajo genuino fue suplantado por millones de planes sociales que lo fueron de alguna manera haciendo que perdiera fuerza este movimiento autónomo y se transformó en un movimiento, en muchos casos, cooptado por el propio Estado, más allá de las posiciones políticas que cada uno tenía. Y en el caso nuestro también derivó en nuevas formas de conseguir asociarnos para conseguir trabajo, que fueron las cooperativas. Y creo que si quedaban algunos todavía que no estaban dentro de estos universos que se iban planteando, terminaron siendo a las poblaciones más marginalizadas y de alguna manera haciendo caldo de cultivo para terminar en la pobreza, en la marginación. Es decir, que el movimiento social genuino, auténtico, de búsqueda de trabajo se fue diluyendo, y creo que hoy estamos en proceso realmente de desaparición de este tipo de movimiento, por lo menos el que pedía trabajo genuino. Hay otros movimientos que toman el mismo método, pero que tienen otros objetivos.
O sea,
y en ese sentido
que...
nosotros tomamos también, en el caso mío personalmente, la necesidad de, después de tener una cooperativa, que todo el mundo lo ve como exitoso, porque hemos conseguido ubicarnos en el sistema de trabajo cooperativo. Para nosotros eso no alcanzaba y nos parecía que era necesario también empezar a incluirnos en el espacio político, y a partir de ahí, desde nuestra experiencia, empezar a transitar un camino distinto. Por supuesto que esto fue una decisión no fácil, porque había que buscar dónde te daban la libertad para vos seguir teniendo esta actitud de autonomía, y yo lo encontré por el lado de mi asociación con Carrió para intervenir en política, ¿no?
Un segundo, Toti, antes de meternos en esa parte, vos estás diagnosticando que las organizaciones sociales piqueteras que conocimos en la salida de la crisis, como tales, ya no existen más.
No, yo creo que no existen más porque se fue distorsionando lo que le daba autenticidad, que era el pedido de trabajo genuino. Es decir, cuando las organizaciones piqueteras empezaron a administrar planes sociales, empezaban a depender absolutamente del Estado. Pasó procesos parecidos, como por ejemplo cuando al sindicato le empezaban a administrar el descuento de las obras sociales y de la propia cuota sindical del Estado, empezó a depender directamente del Estado y perdía esa autonomía. Es decir, nosotros nos habíamos dado cuenta de esa cuestión y por eso habíamos rechazado en su momento los planes sociales, aunque nunca lo hicimos, estuvimos en contra que los compañeros lo tomaran o que algunos, inclusive el movimiento lo administrara, pero decía que nos llevaba a esta situación de perder nuestra autonomía, que hoy ya no es una discusión teórica, sino que todo el mundo sabe que eso sucedió. Y también el otro hecho importante que hoy dicen las informaciones, porque no hay mucha información veraz como para saber que hay 18 millones de personas que están relacionados con un plan social, y eso no ha terminado con la pobreza en Argentina, ¿no? Entonces, esta discusión teórica hace 14, 15 años atrás ha llevado a que nosotros en algún punto teníamos razón, y que nos ha permitido tener este discurso de independencia del Estado, de independencia de otros grupos, como para seguir sosteniendo que la salida de la pobreza, si no hay libertad política, no hay ninguna posibilidad de desarrollo de las personas y tampoco de la salida de la pobreza, ¿no?
Hay que recordar para la gente que nos está escuchando que Héctor Toti Flores y el Movimiento de Trabajadores Ocupados de La Matanza, en plena crisis de 2001-2002, era de los pocos espacios que reivindicaba rechazar los planes sociales. ¿Esto es así?
Sí, nosotros tuvimos esa postura, más allá que algunos compañeros lo tomaban individualmente. Lo que nosotros estábamos era en contra de ser nosotros los administradores, digamos, ¿no? Porque no queríamos administrar la pobreza. Y bueno, eso nos dio una fuerte identidad, y aún hoy nosotros seguimos sosteniendo que eso fue correcto, porque eso es lo que hoy nos permite a nosotros tener esta posibilidad de seguir debatiendo por dónde pasa la salida de la pobreza. Y estamos convencidos que si no hay libertad en estos sectores, si no hay independencia política para elegir, no se pueden transformar en ciudadanos y terminan siendo clientes de nuevos patrones, digamos, ¿no? Antes eran los punteros de Duvalde, que la verdad que el caso de Costec y Santillán nos trajo, y fundamentalmente a los que vivíamos en el Gran Buenos Aires y en la capital, lo que estaban pasando en el interior del país, porque hubieron varios muertos en los movimientos piqueteros anteriormente, pero acá nos pegó en la cara y de alguna manera cambió también las relaciones de fuerza en la Argentina, ¿no?
Héctor, estamos hablando con Héctor Toti Flores, histórico dirigente del MTD La Matanza y hoy compañero de fórmula de Lisa Carrió en el Frente Cambiemos para las pasos que van a ser el 9 de agosto. Vos hablabas de esto, de que desde esta independencia construiste tu vínculo con la coalición Cívica, con Elisa Carrió. Pero ahora, con el transcurrir de los tiempos, Elisa Carrió termina en un frente compitiendo en la interna, pero bajo el mismo frente, con Mauricio Macri y Gabriela Michetti y con Ernesto Sanz y Lucas Liach. ¿Cómo traducís participar de ese espacio? Me imagino que vos no sé hasta dónde compartís los lineamientos, los pensamientos de personas como Macri o de Ernesto Sanz. ¿Cómo te debatís internamente eso y cómo lo debatís también desde la estructura horizontal que siempre tuvo el MTD La Matanza?
Mira, creo que estos años transcurridos uno tiene que tomar experiencia, y una de las conclusiones más importantes que sacamos nosotros fue de que el 2001 generó un proceso muy fuerte y que dejó huella en la sociedad. El 2001 se podría decir que fue el momento, bien lo decías anteriormente, en donde los movimientos piqueteros tuvieron su mayor auge. Yo le decía, a veces estábamos acostumbrados a tirar presidentes cada semana, digamos, los 5 presidentes que se sucedieron y el que se vayan todos. Pero también fue el momento en que los pobres más perdimos la transferencia de ingresos, los capitales concentrados se dieron en esa etapa por no tener una alternativa política cierta que le permitiera canalizar esas movilizaciones para una verdadera justicia social. Y esa conclusión a mí me llevó que había que intervenir en política desde un lugar de independencia. Y también vimos que en nombre de la justicia social y después el miedo que había generado el 2001 hizo que un gobierno que se decía venía a recomponer lo que había hecho los gobiernos anteriores terminó siendo uno de los gobiernos más autoritarios y destruyendo todas las instituciones de la República, con lo cual no había posibilidad de lograr esa justicia social que todos queríamos. Esa conclusión me llevó a estar en este lugar, por supuesto manteniendo nuestra independencia, manteniendo nuestra identidad, y yo creo que en el caso de mi asociación con Carrió tiene que ver mucho con que ella nunca nos ha mentido a los pobres, siempre nos ha dicho la verdad, lo que sucedía, lo que iba a suceder, aunque a veces a nosotros nos hubiera gustado que nos dijera algunas cosas más optimistas, pero la realidad es que fuimos transitando un camino cada vez peor, porque hoy creo que el kirchnerismo, una de las cosas peores que ha hecho a los pobres es que le ha quitado la esperanza del ascenso social, le ha quitado la esperanza de ser de clase media, cosa que en generaciones anteriores todos teníamos. Así que yo estoy en esa pelea, y por supuesto que no tengo absolutamente nada que ver con el neoliberalismo, nadie me puede decir nada, yo estuve en la calle, no tengo nada que ver con los que destruyeron el país, yo me enriquecí, yo sigo viviendo en el mismo lugar que viví hace 20 años, y eso me parece a mí esta conducta me da la posibilidad de decir que es necesario esta unidad para luchar por un país distinto, ¿no?
¿Y te ves en casos de que pierdan la interna con Macri haciendo campaña por la fórmula Macri-Michetti, por ejemplo?
Mira, nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar y que eso va a generar un proceso de transición muy importante donde las instituciones republicanas posibiliten la justicia social tan anhelada por todos. Y eso es lo que me mueve a mí a estar en esta fórmula y empezar a transitar este camino de lucha como siempre. Y si el gobierno sigue teniendo posturas que vayan en contra de lo que para mí es la justicia social, bueno, voy a seguir estando en la calle sin lugar a duda como lo estuve siempre, porque yo aún siendo diputado en este gobierno, cada vez que ha habido un conflicto y me venían a buscar los compañeros, he estado con él. Me acuerdo de un hecho de despido de una empresa en San Martín, Bosch, donde la policía me rompió la cabeza por haber estado siempre en las movilizaciones. Y de ese lugar yo no me muevo, sea quien sea el gobierno y sea quien sea a quienes acompañamos en este caso en el acuerdo que hoy tenemos, en Cambiemos. Yo tengo claro en qué lado voy a estar siempre.
Aún si te toca acompañar a la... no ganan la interna, digamos.
Aún si me tocara acompañar a un gobierno que no fuera el que compartimos con Carrió, sin lugar a duda las exigencias van a ser de que empecemos a transitar un camino distinto en el país, que sentemos las bases como para que el país cambie y vayamos por el camino de lograr la igualdad, la justicia social y el bienestar del pueblo. Y si eso no sucede, voy a estar siempre en la calle, porque a mí el estar, ser funcionario de un gobierno, ser diputado, ser funcionario del poder legislativo, no es lo que me anima, sino mi compromiso siempre es con la gente. Y no importa qué lugares transite, lo importante es que yo sigo estando de este lado, ¿no?
Y una última pregunta, Héctor. Habitualmente te llegan invitaciones de congresos empresarios para ir a hablar, etcétera. El jueves yo estuve en el homenaje que le hicieron en la despedida al presidente de Shell, Juan José Aranguren, y te veía ahí en ese mismo lugar, en un hotel de lujo, participando con Carrió de un evento social, ¿no? De donde despiden a un empresario que fue siempre enfrentado con el kirchnerismo. Y la pregunta que te quiero hacer es interna tuya. Vos, con todo lo que has caminado en tu vida, desde ese lugar que vos decís que nunca te vas a mover, pero internamente, cuando vos estás en ese tipo de ambientes como este jueves pasado, con gente que por ahí es tan distinta de o que ha caminado un trecho tan diferente del tuyo, internamente, ¿qué se te cruza por la cabeza?
Mira, yo estoy convencido que la salida para un país distinto tiene que ver con la integración social, donde la lucha abrazo partido de todos tiene que ver con que no se instale delincuente en los gobiernos, y que ese es el tema central. Hoy lo peor que nos puede pasar es que nos gobiernen las mafias, porque no solamente son las mafias que se aprovechan de su posición en el Estado, sino que también posibilitan la llegada de un flagelo que todavía no estamos nosotros dimensionando, que es el de la droga. Por lo tanto, en ese proceso que estamos viendo, me parece que es muy importante transitar algunos caminos de exploración, y yo creo que Juan José Aranguren fue un hombre que desde su posicionamiento tuvo una actitud democrática, republicana, y que eso me parece que vale la pena estar ahí. Lo importante de transitar estos caminos tiene que ver con la seguridad que uno tiene en su propia identidad. Yo sé que ese no es mi lugar, digamos, ¿no? Que ahí estoy un rato, pero yo sigo viviendo en la Juanita, sigo estando con mis compañeros y sigo teniendo la visión de que aquí los pobres, salir de la pobreza significa salir entre todos, no que uno u otra persona salga de la pobreza significa que estamos resolviendo los problemas, y menos si son funcionarios que salen de la pobreza a partir de asaltar el Estado, digamos. Así que no es que yo hoy lo tomo esta necesidad de integrarnos con otros sectores como una misión en la vida, que va más allá de las especulaciones si eso me conviene o no me conviene, digamos, ¿no?
Y lo último que te pregunto, ¿qué es lo que de tus compañeros o de tu paso por la política, qué es lo que más te desilusionó de todos estos tiempos donde vos decidiste saltar del trabajo social, de las relaciones más horizontales en una asamblea en el MT de La Matanza, pasar a ser diputado en un momento y ahora integrar una fórmula presidencial en organizaciones políticas tradicionales? ¿Qué es lo que más te desilusionó?
Bueno, yo creo que haber entendido que la lógica de la política no es la lógica de las organizaciones sociales. En las organizaciones sociales generalmente nos juntamos los que queremos resolver los problemas de la gente y tratamos, y por supuesto que no soy ingenuo, también ahí se construye poder, pero se construye poder en el hacer. En la política se especula mucho para ver cómo se posiciona y no a veces pensando en la posibilidad de solucionar el problema de la gente, sino más bien solucionar los problemas personales o de los amigos. Y eso a mí me parecía, se ha bastardeado la política con eso. Yo creo que, y me gusta mucho, y la experiencia que he hecho, creo que la política es la única herramienta con que se puede cambiar la sociedad. Pero cuando se lo bastardea desde un discurso de que te piden participación, pero después los objetivos son objetivos individuales o de sector y que van en contra de la ética, a mí me causa mucha repulsión y digo, mirá cómo destruyen una herramienta que puede ser para el bienestar del ser humano y fundamentalmente de mis hermanos, que son la gente que está sufriendo más, que son los pobres, que son los que hoy están abandonados en el conurbano, y no te digo abandonado en el norte argentino, por ejemplo, ¿no?
Héctor Toti Flores, te despido como compañero de fórmula de Lisa Carrió o como dirigente histórico del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza.
Pero yo sigo siendo un dirigente social, más allá de las circunstancias que uno tenga que cumplir en alguna determinada coyuntura. A mí me gusta y de este lugar no me mueve nadie porque lo voy a seguir haciendo. Lo demás es puro... Lo que estoy viviendo es este ofrecimiento generoso de Carrió para un dirigente que viene de los movimientos sociales, es como la etapa en mi vida, digamos, ¿no?
Muchas gracias,
gracias a Toti. Vos.
Un abrazo. Adiós.
Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte.
Sin toda la información, fuera de agenda.